cuando nosotros hablamos de soberanía en todo el plano y hablamos también de la soberanía de conocimiento, nos planteamos en situación lo que pasaba allí. Pero vamos a profundizar este tema con gente que está involucrada directamente con el tema y que ha estado en la Antártida. Hablamos de Mariano Menoli, presidente de la Fundación Pro Antártica, exdirector del Instituto Antártico Argentino, a quien le damos la bienvenida aquí en Puerto Base. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Martín Tomasini, te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? El gusto de saludarlos. ¿Cómo están?
Muy bien. Muy interesados de poder hablar con vos. Permitime que te tutee sobre esta cuestión de la Antártida. ¿Dónde nos tendríamos que ubicar los argentinos que estamos en el continente y sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, para mirar y entender qué es la Antártida para la Argentina?
Bueno, podríamos decir que la Antártida es un tercio del territorio bicontinental que tiene la Argentina, tanto la Antártida con sus espacios marinos correspondientes. O sea que si lo medimos en esa magnitud, es un tercio de nuestro país. Si lo vamos a ver como una gesta, como bien lo definías en tu introducción, me pareció excelente, forma parte también de una gesta de personas con una visión geopolítica extraordinaria y que justamente se dio en los gobiernos nacionales y populares. Si bien inicialmente se empieza con una visión de comercio, porque estaban los foqueros en 1818 en las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero después el hecho determinante lo ve el Perito Moreno, que funda la base antártica Orcadas. Es la primera base del mundo en forma permanente en la Antártida en 1904. Uh-huh. Esta visión la complementa, me salteo etapas muy rápido de la historia, la completa Perón, cuando Perón denomina el magno asunto a la Antártida, obliga a la Cancillería a sacar Perón y que impulsa a Perón en 1974, ahí Perón establece dos criterios interesantísimos para entender la Antártida. Los recursos naturales, la importancia de tener un desarrollo sustentable. Hoy estamos en crisis por el derretimiento de los polos, calentamiento global, algo que no provocaron los países como el nuestro, pero sí en ese momento para que el Tratado Antártico siga vigente o no.
En este contexto hay distintas versiones sobre la Antártida y sobre todo aquellas que no quieren revelar las grandes potencias. ¿Existe esos descubrimientos de oasis dentro propiamente del continente blanco o crees que eso es un mito? Porque se habla del descubrimiento de estos oasis que tienen, de alguna manera, la tierra parecida a lo que se puede encontrar en la Patagonia y que eso le va a permitir a las grandes potencias, por ejemplo, en función de la tecnología que manejan, poder hacer la extracción precisamente de estos minerales e inclusive también de petróleo. ¿Cómo analizás estas versiones? ¿Cómo ves esta situación?
O sea, ya dejaron de ser versiones y son hechos. A ver, Rusia pudo perforar 3 kilómetros de hielo para obtener agua de los lagos subglaciares. Eso, dicho en otras palabras, es que tienen la tecnología para perforar 3.000 metros de hielo. Cuando decía el derretimiento de los glaciares, que es lo que está pasando en estos momentos, y es muy grave, sí, también por el condicionamiento climático, esa capa se adelgaza y cada vez es más fácil llegar a la extracción. Si uno establece, porque la prospección de hidrocarburos está prohibida en la Antártida, pero se sabe por geografía comparada que si hay en la Patagonia, que si hay en Sudáfrica y si hay en Australia, va a haber en la Antártida, que formaban una misma masa continental que era Gondwana. Así que eso existe, eso se puede hacer. Todo depende cómo esté el continente y si se puede o no se va a poder hacer esa prospección, que de hecho muchos países ya la han hecho y se ha hecho en forma marina. Lo que pasa es que nadie dice lo que realmente hace, porque significaría un problema muy serio para ese país. Pero las potencias tienen muy en claro lo que hay en la Antártida.
¿Qué tan importante es el desarrollo naval de la República Argentina para la Antártida?
es bueno, no es el que uno quisiera. O sea, hoy sabemos que las capacidades que tiene Argentina para construir buques como el rompehielos Almirante Irizar están, pero por otro lado no se ha generado una mayor flota para trabajar en la Antártida, y es necesario también incluir más capacidades mercantes para la Antártida. O sea, la Antártida no se puede explorar, pero no se puede explotar, pero sí se pueden brindar servicios, entendiendo que el desarrollo naval desde Buenos Aires o desde terceros países hasta la Antártida con una flota propia como fue ELMA, sería de muchísima utilidad. No se necesitan rompehielos del tipo del Irizar, se necesitan transportes polares. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Sí, estamos en capacidad de hacerlo. También tenemos capacidades humanas, gente muy experimentada en la navegación de los mares patagónicos, que podría formar parte de esta flota antártica, para no llamarla flota mercante y distinguirla. Es un poco la lógica que se tenía en el primer y segundo gobierno de Perón, donde no solamente había un desarrollo militar, sino que también se buscaba un desarrollo de apoyo a la actividad antártica nacional. Hoy a eso se le agregan otros países para hacerlo rentable, y recordemos que en el gobierno de Frondizi se utiliza un buque, el Chapeyú, que es el primer crucero turístico como tal a la Antártida. Antes iban buques militares con turistas, pero en Argentina se pone un buque específicamente de turismo para la Antártida, que Frondizi lo denomina el primer crucero antártico, el primer crucero de turismo a la Antártida. Así que hay desarrollo, pero realmente necesitamos volver a mirar el mar como una fuente de recursos y de empleo genuino.
En ese marco, teniendo en cuenta que las expediciones en la Antártida y los asentamientos en la Antártida tienen como base la cuestión militar, ¿cómo ves también? ¿O qué tipo de desarrollo militar necesita Argentina para no perder protagonismo en la Antártida?
Bueno, ahí ese es un tema, porque las bases militares están prohibidas en la Antártida. Lo que tiene Argentina son bases científicas cuyo manejo, la operación logística, es militar. Pero las bases tienen que ser científicas, es lo que firmó Argentina en su tratado. La desmilitarización no implica que no haya militares en la Antártida, sino que el Tratado Antártico surgió como una respuesta a la Guerra Fría. Entonces las dos potencias en aquel momento se pusieron de acuerdo y dijeron: no llevamos militares armados a la Antártida ni armas nucleares. Entonces eso cambia un poco la escena. Ahora, se necesita mejorar el instrumento militar que tienen que tener las Fuerzas Armadas Argentinas, pero en la Antártida, pensando en el apoyo a la ciencia. Se necesitan mejorar los aviones Hércules, se necesita otro buque, que es lo que hablábamos del desarrollo naval. Pero antes de llegar a la Antártida, sí necesitamos más buques de disuasión, más buques rápidos para evitar la pesca ilegal en nuestra zona económica exclusiva, para ir más allá de la milla 200 para controlar que las especies migratorias que le corresponden a la economía argentina no se las lleven otros países que tienen licencias del gobierno ilegítimo e ilegal de las Malvinas. Entonces, para eso sí necesitamos, también necesitamos aviones que sean capaces de detectar a esos buques como apoyo al desarrollo de la Armada Nacional y de la Prefectura Naval Argentina. Así que sí se necesita en esta lógica mejorar el instrumento militar.
Mariano, Martín te habla. ¿Qué trabajo vienen haciendo ustedes de la Fundación Pro Antártida y qué necesitan para seguir con este trabajo?
Bueno, nosotros hemos dividido en etapas el trabajo desde la Fundación. La Fundación empezó en el 2008. Hicimos un apoyo a la actividad científica argentina, organizando lo que se llamó una reunión cumbre de todos los científicos del mundo en el año 2010 en Buenos Aires. Después apoyamos todos los procesos de divulgación de la actividad argentina en la Antártida para el mundo. Terminamos ahora un simposio internacional que se llamó Visiones sobre Antártida, en donde participaron disertantes de 10 países y tuvimos casi 400 inscriptos de toda Latinoamérica y algunos países europeos. Y ahí difundimos las distintas miradas que tienen los países sobre la Antártida, justamente para que Argentina tuviera una referencia de qué piensan los demás y cuál es el escenario futuro a partir de ahí. El próximo paso es trabajar sobre la defensa ambiental, pero no sobre una defensa ambiental boba, sino sobre una defensa ambiental basado en lo que era esa defensa de los recursos naturales que plantea Perón en el modelo argentino, en el modelo argentino, que era esa nueva constitución que quería formar Perón en el 74. Claro. Ahí nos vamos a parar. Y también trabajar sobre la educación. Claro. Pero la educación no solo en los niveles secundario, primario, sino también en una educación política en donde se puedan conocer estos fundamentos, en donde la Antártida no sea un misterio. Y cuando hablo de formación política, sé la extracción que tiene el programa de radio, y concuerdo muchísimo con la visión que tienen ustedes, también formar a los trabajadores.
Claro.
¿Cuántas veces encontramos trabajadores que tienen una campera que es Malvinas son argentinas? Es brillante eso. No ocurre en el resto de los países del mundo.
La mayoría de los sindicatos marítimos y navales tienen las Malvinas en sus camperas y en sus logos.
Sí, eso lo sé.
Nosotros también nos quedamos más tranquilos cuando empezábamos esta conversación. Yo le preguntaba a mi compañero si era compañero o no, porque a veces es más difícil hablar o preguntar, y nos fuimos dando cuenta que estamos parados más o menos en el mismo espacio, y eso...
Más o menos, no, estamos en el mismo espacio.
En el mismo lugar.
En el mismo espacio, sí.
Y eso da tranquilidad, saber que hay gente que está trabajando en estos temas.
Que no somos los únicos. Mariano, por último, ¿es la Patagonia una entrada para las potencias a la Antártida?
En estos momentos se está dando algo que lo veíamos venir y que eso fue un punto muy nefasto que tuvo la política exterior argentina en el gobierno de Macri, que fue el acuerdo Forador y Duncan, en donde se liberan todas las restricciones que les veníamos planteando a Malvinas, que ni siquiera las dictaduras se animaron a levantar. Es una cosa terrible. Entonces, ahora justamente lo que utilizan son puertos patagónicos de Chile, como Punta Arenas. Ahora el turismo empieza a salir por Puerto Williams, para hacer Puerto Williams, Malvinas, Antártida, y vuelven por Punta Arenas, y ya no tocan más territorio argentino. No se necesitan bases, porque el desarrollo que tiene la OTAN en Malvinas, y hay algo que es muy delgado una línea muy delgada en las bases de algunos países que son potencias, que son la capacidad de orientar satélites espías. Este fue el último punto que tocamos en el simposio. O sea, el desarrollo aeroespacial mundial y lo que necesita la Argentina. Entonces, Argentina tenía dos satélites que eran muy potentes, ARSAT 1 y ARSAT 2, que después, bueno, se los cambió. Y en el medio hay bases ahora que tienen la capacidad de orientar satélites espía. Todo el resto lo pueden hacer desde la base esta que tiene el Reino Unido en nuestras Islas Malvinas, y de ahí tienen unos radares que monitorean la Patagonia Argentina.
Esta
es la verdad.
Inclusive entonces, con un trabajo de la NASA también, ¿no?
Sí, pero la NASA lo que está haciendo son vuelos glaciológicos. Ellos la parte militar la tienen desde otro punto de vista, que es un poco que está más vinculado con los satélites. A ver, toda la información es de uso para la inteligencia.
Claro.
toda la información científica la utilizan para la inteligencia, o sea, no hay que ser demasiado genio para darse cuenta de esto. Ahora, la información militar la manejan desde el espacio, no la están manejando desde los vuelos de la NASA. Por eso es tan importante el reposicionamiento de los satélites que pueden hacerse desde las bases. Entre un satélite espía y un satélite científico, la diferencia es el tipo de cámara que utilizan para las fotos. Después es lo mismo, no puede saberse. Dicen que un satélite científico es científico, pero realmente pecaríamos de ingenuo de pensar que es solamente de uso científico. Como cuando dicen, estamos explorando sísmica marina para conocer qué hay debajo del lecho marino. Eso no lo haces por la ciencia pura y básica. Eso se hace para saber qué recursos hay abajo del lecho marino. Entonces, esta es la batalla que tenemos que dar. ¿Cómo unificamos el conocimiento científico con la tecnología actual y cómo volvemos a dar un nuevo espacio al instrumento militar que necesitamos para el siglo XXI? Con fuerzas armadas nacionales y populares.
Totalmente.
Mariano. Hablan. Sí.
No, cerra.
No, es que no podemos tener fuerzas armadas que piensen en sí mismas como la solución. La solución es integral.
Totalmente. Mariano, ha sido un gustazo que nos dimos aquí en Puerto Base poder hablar de la Antártida, ¿no? Hacía rato que queríamos meternos en el tema, hablamos con nuestro productor Daniel y surgió esta charla, y la verdad que nos gustaría en un futuro no muy lejano volver a repetirla, porque queda muchísimo para hablar, inclusive tu experiencia también en la Antártida. Así que te prometemos y te convocamos a una próxima salida en un tiempo no muy lejano, como dijimos, para seguir profundizando y poner en agenda esta temática que es tan importante para la República Argentina en todo sentido. Así que te agradecemos mucho esta charla compartida con nosotros.
No, es un gusto para mí también. Bueno, así estaré. Acepto la invitación con mucho gusto.
Bien, un abrazo.
Un abrazo grande.
Otro grande. Hasta luego.
Hasta luego. Así pasó por nuestro programa Mariano Memory, presidente de la Fundación Pro Antártida.
Puerto Base. Puerto Base. Periodismo de tercera posición para atar cabos sueltos.